vuelve con un show imperdible. It's exactly why I... Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Plasivo en Chile, presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
UB40, Divididos, Cami, Animal, Él Mató a un Policía Motorizado y más te esperan en REC, el festival de música gratuito más grande de Chile. Más de 40 artistas nacionales e internacionales sonarán fuerte este 23 y 24 de marzo en Concepción. Búscanos en redes sociales como Festival REC y entérate de todos los detalles. Proyecto impulsado y financiado por el Gobierno Regional del Biobío y producido por el Teatro Biobío.
Enhorabuena, acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitas y roedores? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega repleta de deseo, de ganas y de locura del país generoso, por supuesto. Este programa que informa y desinforma al mismo tiempo, lo que no logra prácticamente nadie en nuestro país, salvo algunos representantes de la casta política. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo show junto a ustedes. Tenemos grandes invitadas en el día de hoy, un invitado y una invitada, se podría decir, pero quien no es invitado y que tiene atrás suyo un corpóreo como el que se inauguró, como el que se inauguró hace algunos días con mi figura, de Dua Lipa, fíjate. Como que está en la moda de los corpóreos o de las, incluso, no sé, imágenes como tamaño natural, no sé. Eso, gigantografía, esa es la palabra. Gracias, Maca Hansen, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Iván? Aquí con mi amiga, compañera Dua Lipa. ¿Cómo estás, Dua?
Oh, yo estoy muy bien.
Oh, hello. Bien. No se le ve bien la cara, ahí se ve bien. Ya, estupendo. Día miércoles, hoy día de verdad fue un super miércoles, al menos se sintió harta gente en la calle. La línea 4 justo en la mañana como que no colapsó, se paró la línea 4, la línea 4A, eso de las 9:30, 9:20, entonces créeme que fácil no fue este miércoles, pero aquí estamos, acompañándote.
Excelente, muy bien, acompañándonos y acompañando a todos quienes nos escuchan a través de la www.rockandpop.cl, en la internet, ahí está el player online, lo pueden pinchar, y por supuesto a través de la 94.1 y todas nuestras capitales Rock and Pop, a quienes les brindamos este aplauso. Emi, quiero probarte si estás atento solamente.
No, justo estaba jugando Candy Crush, justo.
Justo ahí, lo agarré jugando a la serpiente. ¿Cómo se llamaba ese jueguito?
El Snake.
La boa.
El Snake,
claro, tal cual, Snake. Tenemos grandes invitados en el día de hoy. Maca Hansen, es un honor tener en nuestro... No va a estar en nuestro estudio porque no está en nuestro país y justamente acaba de terminar una competición muy importante. Es por ello que va a ser parte del programa porque tenemos a una campeona mundial. Se trata de Eliana Voch. Es una nadadora que tiene 89 años, nació en Valdivia. Y acaba de tener una participación absolutamente descollante en el Mundial Máster de Deportes Acuáticos de Doha, en Qatar. Sí. Esta competencia que se llevó a cabo hasta el 23 de febrero y el 3 de marzo, Eliana Voch se llevó 4 medallas de oro en su categoría, por cierto, y obtuvo el campeonato mundial en la prueba de 50 metros, gracias a un tiempo de 1 minuto con 4 segundos. Hay que hacer 50 metros en la piscina en 1 minuto y 4 segundos, y con 89 años, la verdad que es un gustazo tenerla en el día de hoy. Entiendo que nos contesta desde Europa, ¿no?
Sí, nuestra productora Mitzi nos contó que está desde Italia. Nos va a contestar ahí el teléfono para conversar este seguidilla de logros que llevan años, Iván. Yo diría que desde, yo creo que el 2015 sigue y sigue nadando y dejando la camiseta chilena fuera, bien mojada, ahí con varios premios. Así que, nada, aplaudirla. Bien como ella, porque de verdad yo subí las escaleras y me cansé.
Un ejemplo, ¿no? Tanta gente de 20 años que no mueve el poto, digamos, y tenerla ella...
Agradecida por los 20.
Pero, no te lo estaba diciendo a ti, Maca Hansen, perdón. Estaba siendo un genérico. Jamás me referiría a ti en esos términos. Aparte, tú juegas voleibol.
Sí, pero lo dejé hace como 6 meses. Todavía no vuelvo, que en el tiempo. Me cansa tu programa, Iván. Nuestro, digo. Me cansa.
Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no?
¿Por qué en este horario? No sé, una cosa a la otra. Tipo, nada que hacer. El money, bueno, money.
Y hay que ponerle presas a la cazuela, sabemos. ¿No?
Y el money, money, manda. Oye, ¿y qué es ser deportista también a esa edad? ¿Cómo responde el cuerpo también, Iván? Porque una cosa es entrenar todos los días y que el cuerpo te acompañe. Otras veces ese día por medio quizás necesita descansar una semana y otra. ¿Cómo es la natación también para el cuerpo de uno? ¿Es muy bueno, sabías tú?
Sí, pues súper bueno. Yo un tiempo estuve nadando, fíjate.
¿Sí? A lo perrito.
Y más. No, yo nado. Tengo un excelente control. Con gran estilo. No, pero ¿sabes qué? Lo que más me gustaba, aparte del acondicionamiento físico, que es un deporte que activa todo el cuerpo, digamos, como en su totalidad, te permite como pensar y meditar. Como es un ejercicio mecánico,
claro.
Tú te desconectas de la mecánica, valga la redundancia, y te conectas con tus pensamientos, con tus reflexiones internas. Entonces, eso está muy bueno y se me ocurrían ideas, por ejemplo, para este programa, por ejemplo. De secciones y cosas así. Y todo gracias a la natación.
¿Y tira. Sigues nadando o lo dejaste?
Lo dejé porque, bueno, vine a vivir acá a México y no tengo ninguna piscina cerca, fíjate, que yo sepa.
Ah, ya. Bueno, pero ya volverás. Si no, te llevamos a la piscina. Mira, aquí te tenemos.
Oye, no es solo la única conversación del día de hoy. ¿Qué más vamos a tener hoy, Maca Hansen?
Hoy vamos a hablar de varias cosas en torno al deporte, ¿ok? Vamos a conversar un poquito cómo va la Copa Libertadores, cómo le fue a la Sudamericana Católica para la casa. Vamos a hablar de Colo-Colo, que juega hoy día a las 9:30. Hablando de Colo-Colo, de lo que pasó con los hinchas y este castigo a 12.000 hinchas que fueron al Estadio Nacional. ¿Te acuerdas cuando hubo se quemó esa parte del estadio?
Con Guachipato, claro. Claro, el 11 de febrero de este año, fue hace poquito.
Ahora, quienes compraron en ese sector, Iván, los multaron y no pueden entrar en 5 partidos de Colo-Colo. Alegaron diciendo que, oye, nada que ver, participaron, no sé, pues ponle un número. 100 personas y acá jodieron a 12.000, que eso no se hace. Otros dicen, es que así se aprieta la mano. Bueno, vamos a estar conversando de eso y más junto al tremendo Tigre Víctor Cruces.
Excelente, directamente desde la banda de deportes de ADN llega Víctor Tigre Cruces en un rato más a ponernos al tanto. Vamos a hablar también de Arturo Vidal. Hay toda una polémica porque se habría lesionado en el último partido y no quiso hacerse los exámenes médicos que le recomendaron porque el tipo dijo, ¿sabes qué? Yo conozco mi cuerpo y estoy bien, quiero jugar Copa Libertadores y por supuesto quiero ser parte del clásico, que eso está más o menos seguro, digamos. Arturo Vidal no va a faltar el clásico con la U. Entonces hay toda una polémica porque Arturo Vidal dijo, ¿sabes qué? Aquí yo recomendé que llegara el kinesiólogo de la selección chilena, el preparador físico de la selección chilena, o sea, quiere cambiar el equipo.
Sí,
Arturo Vidal, al team.
¿No se está pasando de rosca?
No, bueno, el rey Arturo el siempre rey ha sido igual.
El king. Bueno, vamos a conversar de eso y mucho más en este tremendo programa de hoy. Mandamos un saludo, Iván, a toda la gente que ya está conectada a través de nuestra cuenta de YouTube en Rock and Pop FM, para que vayan ahora ya. A Daniel Aravena, a Cotito Chico, a Alejandro Castro, Francisco Rodríguez, Marcelo Durán, a todos quienes están conectando en esta tarde ya cuando son las 6:08.
Oye, tenemos Viaje en el Tiempo, que preparé con mucho entusiasmo para hoy. Hay estaciones, pero muy bonitas, así que prepárense para eso.
Sóplame una.
Vamos a hablar de David Gilmour, por supuesto. Está de cumpleaños el guitarrista de Pink Floyd, ese tremendo guitarrista y compositor. Vamos a hablar de su carrera solista, vamos a hablar de cómo contribuyó a empujar la carrera de artistas como Kate Bush, por ejemplo, y sus colaboraciones con gente como Paul McCartney, entre muchos otros. El gran héroe de la guitarra, David Gilmour, está de cumpleaños en el día de hoy, es parte del Viaje en el Tiempo, por supuesto.
Qué tremendo programa. Tenemos también test de actualidad, por supuesto, y buena música, porque hoy día fue el super miércoles, todos volvieron a clases y nos vamos a quedar, por supuesto, con un temón para hablar de clases. The Ramones, Rock and Roll High School. Abrimos las puertas de este país generoso día miércoles en Rock and Pop. Rock and Roll High School.
and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Listo nomás, ratitas y roedores, habitantes del país generoso, bienvenidos y bienvenidas al momento hiperdemocrático de la 94.1, cuando hacemos la pregunta del día, que ya está disponible, ¿eh? Está disponible como primer posteo ahí anclado en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, para que empiecen a contestar. Esto tiene que ver con un tema que a mí, en lo personal, me ha sorprendido, me ha impactado y me ha indignado desde algún lugar también. No quiero dirigir las respuestas ni entregar mi perspectiva de manera de generar algún resultado en esta encuesta, pero lo que sufrió la diputada Orsini, que ha sido tendencia, está de hecho en este minuto, creo que es trending topic número uno en la red social X, es ya absolutamente impresentable y condenable desde toda perspectiva, porque la diputada Maite Orsini tuvo que salir a comentar una publicación en redes sociales que, por supuesto, empezaron a replicar con los comentarios abajo, ¿no? En muy malos términos, con muchos chistes y conclusiones impropias. Bueno, aparece Maite Orsini con su pareja, Jorge Valdivia, en un centro de salud, esperando que la atiendan, ¿no? Algo que tiene que ver con la vida privada absoluta de una persona, y alguien se siente con el derecho, digamos, a poner las imágenes en las redes sociales y empezar a especular también con respecto a qué estaba haciendo Maite Orsini esperando un médico, ¿no? Y ella, digamos, comentó esto no con indignación, sino que con pesar y con pena, ¿no? Ella puso: hay miles de motivos por las que una mujer va al ginecólogo, desde controles rutinarios hasta enfermedades que pueden ser difíciles y dolorosas, ¿no? Eso es lo que planteó Maite Orsini, luego de que se filtraran estas fotos de ella en un centro de salud, una cosa increíble. ¿Qué piensas? Te preguntamos en el día de hoy, queremos conocer tu perspectiva, y tenemos cuatro alternativas, como casi siempre. Si a ti te parece que esto es una violación de intimidad absolutamente impresentable, deleznable, y el adjetivo que quieras sumar, marcas la alternativa. Si te parece que Maite Orsini debiera ir un poco más allá y, por ejemplo, emprender algún tipo de acción legal, como una querella contra la cuenta o la persona que subió por vez primera esta imagen, ¿no? Si te parece que esto da para acciones legales y que no puede quedarse solamente en el lamento de la parlamentaria o en la respuesta a través de las mismas redes, más la alternativa.
Oye, y lo otro que también la enoja, además de ser por redes sociales, fue que algunos medios de comunicación tomaron la foto y la publicaron, sí, pues. Sí, pues. Y varios, ¿no? Y otros que de verdad, como que uno dice, no me lo esperaba de ese medio, como que una cosa son las redes sociales y son lo otro es los medios de comunicación, que, bueno.
Increíble. Bueno, eso es lo que pasa desde hace un tiempo esta parte, Maca, cuando las redes pautean a los medios de una manera increíble, ¿no? Son muy pocos los que siguen investigando y haciendo el trabajo, chequeando fuentes y todo aquello, sino que lo que hacen es el trabajo fácil, la ley del mínimo esfuerzo, y replican lo que viene en las redes sin hacerse ninguna pregunta. Si es que tú supiste de esto, viste las imágenes o te enteraste por la prensa y dices, ¿saben qué? Dejen tranquila a la diputada Orsini. Cada cierto tiempo la suben al columpio por algo, ya sea por su relación, por algo que dijo,
por su desayuno.
Exactamente, por las cosas más inverosímiles, ¿no? Déjenla tranquila. Si tú piensas de esa forma, marca la alternativa.
Sí. Oye, ¿y viene el mago que la acompañó? ¿Puedo decirlo?
Pero claro.
¿Cierto? O sea, ya que estamos hablando de la foto, yo como que, bien, no me lo esperaba, bien, la acompañó, tiene hartas cosas que hacer, me imagino que una persona ocupada, y la quiso acompañar, encuentro que sí, me ha cambiado la imagen, pese al pobre desayuno que le dio Maite Orsini el Día del Amor, ha mejorado su imagen, sí, yo
sí,
para mí
es válido.
Sí, sólido.
Muy bien, demuestra solo el cariño, que es una relación ya que va en curso, va bien, bueno. Si a ti te parece que la diputada Maite Orsini podría aprovechar el vuelo y presentar un proyecto de ley de manera de endurecer o definir sanciones más claras y efectivas contra las personas que hagan este tipo de cosas, ¿no? Que invadan la vida privada de esta manera de una persona, ya sea pública o no, y campantemente las publique en redes, ¿no? Sin ningún tipo de castigo y siga con su vida sin que nada pase. Si te parece que esto da para proyecto de ley, marcas la alternativa.
De. Y lo otro que me parece muy curioso, como si fuera raro ir al ginecólogo. ¡Uy! ¡Uy, el equipo!
La gente, pero como, por supuesto, uy, no, insólito, man, insólito, insólito, insólito.
Menos mal que no lo pillaron en el urólogo.
Oye, yo fui con tanto miedo la vez que fui hace un poquito antes de venirme acá a México y la verdad que no pasó nada, fíjate.
¿No viste? ¿Viste? Fue como un aire.
No, es que no me hicieron el tacto rectal.
No, te cuento que así rápido pasó. Y tienen que ir porque si no después se dan cuenta cuando ya está demasiado tarde. Ya.
Sí, es que ¿sabes qué? Yo tenía los valores tan en regla, ¿no? Del ¿cómo se llama? Antígeno prostático. Ajá. Que el urólogo me dijo, ¿sabes qué? No es necesario que te haga el tacto rectal, porque con estos números, digamos, me dijo, vuelve en 6 meses, ¿no? Claro. Uno nunca sabe, pero con estos números no hay pa' qué, así que salí así, pero brazos en alto.
Ya, igual mandamos el aviso que tienen que ir a controlarse también, tanto mamografía como ir al urólogo, es necesario, para que después no pasen a mayores. Ya, eso fue Iván, Vox Populi, Vox Day en un país generoso. Ya no, es país generosa. Es generoso.
Merece. No, es país generoso nomás. Oye, tenemos nueva artística hoy día. Fíjense en las vueltas de tanda y todas esas cosas que a las personas en general les importa tener rábanos, pero uno como hace esto, como se dedica a esto, y hay personas que trabajaron durante un tiempo para generar los textos, las artísticas nuevas y todo, para que le den el crédito ahí y nos cuentan si les gusta o no, y si no les gusta, es una dicta blanda, no las vamos a cambiar. Claro, un abrazo.
La
gracias.
Gente que no entiende, que no maneja el mundo de la radio, es la música que se va a escuchar de fondo a veces.
Claro, y los textos con los cuales volvemos de las tandas, claro, y nos vamos a
ya
las
no
tandas,
soy Maca, ¿no? Hansen, Pamela Anderson, ni Macarena Cuchufri Barquillo Hansen, como le habían puesto.
Claro, claro, cambiamos
ni
un poco todo.
Iván todo eso, Chicharito.
Para que le pongan el like. Ya. Vamos con música a Maca Hansen y vamos con un clasicazo, ¿no?
Claro que sí, aterriza Erasure. Esto se llama Stop, en la 94.1. Viene el test de actualidad. We'll be together again. Stand there where you are before you go too far, before you make a fool. Llegó el momento del test de actualidad, este momento que me carga, pero igual le encanta para reírse un poco de la gente, por supuesto, ya.
¿Reírme de la gente? No.
Sí, te gusta, es como burlón. Es como nuestro.
O sea, me gusta invitar a la gente que participe.
Ya,
en esta, ¿sabes que me ha llamado gente ligada al mundo de los medios?
¿En serio?
Muy conspicua, ¿no? Con muchos pergaminos en esto. Y me han dicho, qué buena sección es el test de actualidad. Lo juego siempre, aunque no lo quiera jugar. Porque eso es lo que pasa con esta sección. Se te mete como un virus indeseable.
No, yo pensé que se te metía de buena manera.
Si es que no quieres por la buena, entra por la mala.
La mala, entra igual. Así. Ya no hay nada que hacer. Ya. Vamos, Emi, con la primera pregunta. En el colegio Charles Darwin de Punta Arenas, los alumnos apenas ingresan a la sala de clases deben depositar su celular en una caja fuerte a la que solo tiene acceso el profesor, que por cierto, también debe hacer lo propio con su celular. Esta nueva medida comenzó a regir en el recinto ubicado en la capital de la región de Magallanes. A través de la restricción del uso del teléfono en todos sus espacios, pretende entonces fortalecer los vínculos entre estudiantes y reducir la dependencia de este aparato. Esto pasó este año apenas iniciaron las clases en Punta Arenas, ¿ya? En este colegio.
¿Puedo hacer un chiste antes que hagas la pregunta?
Ya.
Quiero hacer un chiste.
Ya, a ver.
Me parece una medida poco evolucionada la del colegio Charles Darwin. A mí me parece que está bien el chiste. O sea, encuentro que está bueno. Un chiste intelectual, con vuelta, con onda. No sé.
Mira, yo te iba a apoyar, de hecho, en que sí encuentro que también es una medida como que debería... debería sumarse, no restarse. Tantos expertos que hemos conversado. Pero bueno, te la doy.
Qué insoportable.
Ya. La pregunta va así.
Pobrecito. Me informan que un 18% de las personas que escuchaban en este momento a través de nuestro centro de estudios se rió a carcajadas.
Bueno, igual 18% es poco. Ya. ¿Qué país fue el primero en prohibir el uso de celulares en los colegios?
Buena pregunta.
A. Alemania. B. Francia. O C. España.
Yo recuerdo que tuvimos esta conversación a propósito de lo que ocurrió en Francia, que ellos fueron los que más vistosamente lo hicieron, o por lo menos lo que tuvo más representación en medios. Me la voy a jugar por la alternativa D, porque es el único país del que sea ciencia cierta que tomaron una medida en ese sentido. Así que si es que pierdo, voy a aprender algo nuevo. Entonces esto es win-win, Maca, es win-win.
Win-win, me gusta que estés pensando así. Win-win, un tiempo. ¿Te acordáis de la campaña, si no me olvido, del gobierno de Frey?
Fue hermoso. Sí, ya.
Había una campaña que se llamaba Pop, 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 pop. Piensa positivo, piensa feliz. Porque el chileno estaba muy amargado.
Claro,
y te ponían el dedo para arriba y decían, yo pienso positivo, pienso feliz.
Claro, ¿sí? Eso fue para la crisis asiática, por
más. 98, ¿cierto?
Claro.
Y por ahí. Y ahí salió el win-win también. No, pues si uno tiene que decir win-win, Jaguar es de América. Ya, bueno, perdón. Alternativa. Piensa positivo, piensa feliz. ¡Sí!
¡Qué lindo! ¡Qué bueno!
¿Ves? ¡Qué tremendo! ¡Ah, bien, bien! No, pues. Oye, y ahora Francia incluyó en su mamotreto de Carla, en la carta, sí, en su mamotreto Carta Magna Constitución, lo del aborto. Sí, también fue noticia.
Absolutamente.
Ya.
Bien punta, ¿eh?
Buen punto. Vamos con la dos.
Estoy confiado,
¿eh? ¡Vamos! ¡Está fácil, está fácil! El maquillaje y las rutinas de belleza han dejado de ser un tema tabú entre los hombres. Son una tendencia en alza entre aquellos que se preocupan por cuidar su aspecto. Además de practicar deporte y alimentarse de modo equilibrado, cada vez más hombres cumplen con una rutina de belleza que incluye unos hábitos diarios de autocuidado y productos de maquillaje masculinos destinados a mejorar el aspecto de la piel. La pregunta va así.
Qué buena.
¿Cuál es el cosmético imprescindible en una línea de maquillaje masculino?
¡Qué buena pregunta! ¿Eh? Oye, ¿te puedo contar de mis prácticas al respecto?
Ya, oye, ¿cómo sí, po? No, pues me imagino que cuando tú estás ahí en la tele te embetunan, ¿o no?
Bueno, sí, pues eso es maquillaje casi diario, para salir a hacer notas muchas veces también, y para el estudio, claro, eso siempre.
Con las luces, para no verte como muerto.
Para no, claro, y para...
Que esté muerto el programa, pero no uno.
El brillo un poco, ese programa era una genialidad, perdón. Pero bueno, más allá de eso, más allá de eso, sabes que yo cuando era un adolescente, era muy fanático de toda la música gótica, de la New Wave y todo eso.
Ay,
de
Cure.
Las fiestas a veces, claro. Yo me iba antes de mi casa, y con la excusa de que me voy a ir a vestir a la casa de un amigo, y me iba y me pintaba, me delineaba los ojos.
Ay, está bien. Yo encuentro que, mira, de verdad, encuentro que el maquillaje no es de ni hombres ni de mujeres. Es de quien se lo quiere hacer. Como que, mira, oye, y en Corea, déjame contarte, en Corea del Sur, en cada esquina, ¿hay cachado que aquí en Chile, en un momento, en cada esquina había una farmacia?
Claro, por supuesto, sigue allá, siendo así.
Allá, en cada lugar, mínimo, en una cuadra, tienen que haber 3 K-Beauty. K-Beauty son los de cosméticos y entran más hombres que mujeres.
¿En serio?
Sí, ya. Ah, ¿cuál es el cosmético imprescindible en la línea de maquillaje masculino? A, bloqueador con un poco de base, ¿ya? B, tapa ojeras. O C, esmalte transparente para las uñas. Este, para que se vean brillosas, ¿cachai? Transparente.
Ah, mira.
Para que no se vean descuidadas. Uy.
¿Sabes qué? He visto muchas personas que lo hacen, fíjate. Muchos hombres que se... Le dan como brillo a sus uñas, para que se vean mejor, como se ven más, como, no sé.
Prolijas.
Más prolijas, se podría decir, sí, es una buena palabra. Me la voy a jugar, fíjate, por esa alternativa, por la alternativa C. Creo que es la más como soft, piola. Sí, esa.
Ya, alternativa... Incorrecta, Iván. El tapa ojeras es lo que más usan los hombres y que tiene que ser sí o sí, sí, para no parecer muerto. Ya, vamos.
Pero esto no como en Corea del Sur, sino que como en Chile y mundo, ¿no?
Cuando tú sacas una línea de maquillaje masculino, tiene que haber tapa ojeras, ¿cachai? En cualquier
parte. Ah, perfecto, ya. Es como lo infaltable.
El must. Okay. Ya, vamos con la última. Vamos empatados. Empatados. De decidirse a adoptar animales, se recomienda consultar a un profesional veterinario para tomar la mejor decisión para el animal y la familia. Porque a veces una raza de tamaño pequeño puede ser inoportuna. A la hora de adoptar un perrito, es importante asegurarse de que su estilo de vida, su situación vital y sus comportamientos sean compatibles con la cantidad de metros cuadrados que se tiene en el hogar.
Ah, claro. ¿Ya? No como Milei, que tiene unos perros gigantescos en 3 metros cuadrados en un departamento.
¿Me estáis molestando esta pregunta, Mitzi?
Te apuesto que tenía la respuesta contenida en el encabezado.
Vamos con las alternativas.
No, pero ¿cuál es la pregunta?
La pregunta dice así. ¿Qué raza es la más adecuada para vivir en departamentos? Alternativa A, el caniche. Alternativa B, un Yorkshire Terrier. Alternativa C, un bulldog francés.
Mira, qué buena pregunta, porque, bueno, el caniche no lo conozco, pero sí sé que el Yorkshire es casi un animal como de bolsillo, ¿no? O como de cartera.
Sí.
Es bien chiquitito. Y el bulldog francés, tamaño medio, digo.
Sí, y está como de moda. Oye, qué pena los bulldogs franceses. ¿Tú sabías que solo pueden nacer con cesárea? Los tienen que ayudar porque no pueden parir. Son muy grandes las guaguitas para las caderas, las perritas.
Claro.
Y aparte son braquicéfalos. Tienen este problema para respirar. O sea, no... En fin, no me hagas hablar de perros. ¡Ya!
Oye, mira cómo sabes harto, ¿eh?
Me encanta.
Interesante.
Me encantan los animales. Por eso tengo un hijo. Ya.
Maca Hansen, la etóloga.
Broma, lo mando cariño. Hoy día estamos a los Luis Slimming. A Alvarito Salles. Ya.
Ya, me la voy a jugar por el Yorkshire, porque es el que conozco, y claro, es como pequeño, me imagino que funciona bien en un departamento, pero sé muy poco de perros, la verdad.
Alternativa... Incorrecta.
Seguro del caniche, ¿no?
Sí, el caniche es el poodle. El poodle viene en varios tamaños, tanto pequeño, miniatura, como mediano. También el poodle gigante, que es uno de los perros más inteligentes junto también al border collie. Pero el poodle tiene como esta, voy a decir algo horrible, elasticidad de tamaños que te permite tenerlo en diferentes tipos de departamentos.
Oye, es como una ovejita, ¿no? Luce como una oveja, siempre es como blanco, así.
Una ovejita. Pero yo siempre recomiendo que la gente adopte, no compre. Ya. Oye, ganamos. 2-1, tremendo test de actualidad. Oye, Iván, hay que irnos a la pausa porque hay que llamar a Eliana, que son las 10:30 de la noche en Italia, y nos va a contestar el teléfono. ¿Te parece?
La nadadora chilena Eliana Boch, de 89 años, nos cuenta acerca de sus 4 medallas de oro en el Mundial Máster de Deportes Acuáticos de Doha, en Qatar. Le vamos a preguntar, ¿cómo demonios es Qatar? La pausa.
Afírmate, porque después de la pausa vuelven a moverse las placas tectónicas de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Varas,
17 grados.
Y en Santiago,
28 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Placebo en Chile. La reconocida banda inglesa de rock alternativo vuelve con un show imperdible. Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Placebo en Chile, presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
Escudo sabe que todos somos distintos, pero esa diferencia tiene carácter, como el carácter de Escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Maca Transporte Escolar Hansen e Iván Lonchera Guerrero siguen dándole la cara a marzo en Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Oye, ¿y por qué soy yo el transporte escolar, que sea Iván el transporte escolar? Iván era Lonchera. Nos quedamos con Tintings. Esto se llama Shut Up and Let Me Go. Aquí en la Rock and Pop. Sigues en Un País Generoso. Estamos desde Santiago y también desde el DF, allá en México, haciendo que tu tarde sea un poquito mejor junto a Rock and Pop.
Shut up and let me go. This hurts, I tell you so. For the last time you will kiss my lips. Now shut up and let me go. Your jeans were once so clean. I bet you change your wardrobe since we met. Shut up and let me go. Hey!
Seguimos haciendo el país generoso a través de todas las plataformas de Rock and Pop. Recuerden seguir contestando la pregunta del día, que está en nuestra cuenta de Twitter, ahí @rockandpop, como primer posteo en la cuenta de ex Twitter. Oye, Maca, no sé si tuviste la posibilidad de ver varias imágenes, al menos dos, ¿no?, que se las vamos a presentar en el día de hoy, que se viralizaron masivamente a nivel mundial sobre unas alocuciones del presidente argentino Javier Milei, quien en un momento estaba como dando una charla o dirigiéndose a un colegio, me imagino que porque partieron las clases o no sé en qué circunstancias, estaba en un colegio hablándole a niños, niñas, jóvenes, y el tipo se manda dos intervenciones que, bueno, están muy en la línea con lo desubicado que puede llegar a ser, con lo excéntrico que puede llegar a ser y con lo incomprensible de muchas de sus actuaciones, ¿no? No sé si las viste, las pudiste ver.
Cuando las mandaste tú, pero es que me impresiona, Iván, que diga esas cosas.
Es que una cosa increíble, mira, la primera que empezó a correr por redes es una en la que el tipo está hablando justamente a propósito de este discurso tan insistente y majadero sobre los zurdos, ¿no? Él se refiere a las personas de izquierda o de centro izquierda.
Ah, ya, porque yo soy zurda. Se pensó que me estaba retando, perdón por no hacer con la izquierda, no es mi culpa.
Bueno, en cualquier momento podría pasar eso, porque odia tanto a los zurdos que es muy probable que odie a la gente que escribe con la mano izquierda.
Después lo va a prohibir.
No me queda ninguna duda, pero el tipo estaba hablando eso en un colegio. Ya es bastante impropio, creo yo, en términos de educación cívica y política para niños, niñas y adolescentes, digamos, referirse a personas de izquierda como en esos términos. Ya eso lo podemos cuestionar, ¿no? Está bien que lo haga en la tele, en su campaña. Ok, vaya y pase. Pero en un colegio me parece que no contribuye en nada. Bueno, estaba en eso cuando un chico que estaba parado al lado de ella, de él, perdón, como una suerte de escolta, ¿no? Se desmayó, ¿no? O sea, se lo estoy describiendo porque no lo van a poder ver, porque estamos en radio, pero lo van a escuchar. Vean, por favor, cuál es la reacción que tiene Javier Milei en vez de ir ayudarlo, tener una palabra de aliento para ese joven que se desmaya en la mitad del discurso del presidente. Vean lo que el tipo hace, mira.
Tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije: ustedes son todos unos zurditos. ¿Otra más? Y sí, y los nombro y son infalibles. A ver el doc.
¿Pueden creer?
Sí.
Creer lo que hizo Javier Milei, que en vez de asistir a ese joven que se desmayó, se desplomó al lado de él, hace el jueguito de que cuando nombró la palabra zurdo, cayó otro zurdo al lado de él, atribuyéndole a un niño que estaba ahí cumpliendo seguramente con un protocolo que le ordenó su colegio.
Quizá estaba cansado,
y le hace ese
no
chistecito.
Ay, pobrecito. Dios mío, pero no fue la única pelotudez que dijo. Oye, Iván, baja las tijeras. Tienes una tijera en tu mano derecha y lo mueves constantemente. Ya veo que te la va a enterrar en el ojo. Lo digo como consejo de madre. Ya.
No, es que tengo que tomar algo siempre.
Es punta redonda. Ya, pero no una tijera, po. Te toma el lápiz para conversar.
Voy a tomar el lápiz mejor.
Ya, está bien. Sí, ya. Sí. Ahora sigue. Oye, pero no fue solo la única cosa que dijo, ¿no?
Ay, oh, Dios mío. Ay, no. Es que esta también es impresionante, porque el tipo queriendo hacer una comparación o una suerte de metáfora con algo que estaba diciendo, que no sé qué era, porque está cortado el audio del momento, que alude a un chiste absolutamente para mayores de 18, ese típico dicho que el burro coge por insistente y no por bonito. Ese es el dicho. Ojo, contexto, colegio, estudiante. Niños, niñas y adolescentes. Esto fue lo que hizo el presidente Milei, como para comparar una cosa con otra. Vean la figura que utiliza.
Hay un chiste, no puedo decir, es muy grosero, pero el burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro. ¿Se entendió, no?
Se entendió, le dice a niños y niñas ingenuos que están en la flor de la vida, a lo mejor muchos de ellos sin entender. De hecho, si tú ves la imagen, hay un cabro chico que está al lado, o una niña más bien, que está al lado de él, y lo queda mirando así como diciendo: no entendí absolutamente nada lo que está diciendo.
¿Qué está hablándote, señor? Dios.
Porque ese chiste obviamente no es para mí, no lo he escuchado en ningún lugar. O sea, el presidente Milei cagando fuera de Tiesto de una manera, pero magnífica, ridícula, absurda, pero preocupante también, ¿no?
Sí, en algún lugar, pero igual él siempre ha sido así. Lo que pasa es que yo creo que todavía no se ha tomado la pastillita del Ubicatex, que ahora es como presidente, y como que esas cosas deberían no decirlas o guardarlas para otro momento, pero... Como que a mí me... Yo creo que vamos a tener un popurrí de estas cosas, Iván, como a lo largo de todos estos años, si es que logra terminar su gobierno, lo vamos a juntar. Podríamos hacer como un álbum de cosas.
No, es increíble. Es realmente sorprendente lo de Milei, que no solamente Argentina está en el foco informativo a propósito de los altos niveles de cesantía, a propósito de los índices de pobreza, sino que el presidente también contribuye a instalar a nuestro país vecino en el foco del mundo, porque esto dio la vuelta al mundo con este tipo de estupideces, digámoslo frontalmente. Eso es lo que son. Seguimos haciendo el país claro generoso. Sí. Maca.
Oye, a través de nuestras redes sociales están comentando, dicen, hoy mal en algunas cosas Milei, dice Jacob Marín, pero creo que lo más importante es analizar si Argentina está mejor o peor que antes de su llegada. Jacob, hemos tenido varios expertos, hoy día estamos riéndonos un poquito del audio, como de lo que pasó, de lo que dijo, de lo que dice, en fin, ya.
Claro, otro día conversamos también de política interna y externa argentina.
Por supuesto, y nos ponemos serio y nos ponemos más cabezones de lo que ya somos. Lo que sí somos también, somos buenos para la música, Iván. Nos vamos a quedar con esta de The Weeknd, 6:44 minutitos. Se llama In Your Eyes, en tus ojos. ¡Ah! En tus ojos lo veo, en tus ojos está todo. ¿No? A eso canta, pues, pero lo dice en inglés. I just... pretend that I'm in the dark and I don't regret, 'cause my heart can't take a loss. I rather be so oblivious. I'd rather be with you. When I look at you in your eyes, que esta música la deberíamos haber puesto cuando Iván se echó cremita. Ahora lo hizo mientras estaba
acá. Sí.
¿Se puede saber la marca que te mantiene así?
Porque tengo la piel súper seca, como vengo llegando del verano, el agua de mar,
claro,
el sol inclemente y todo eso me complicó y yo no tengo ningún problema.
Sí, digamos, claro. Tú me has dicho también que está muy seco el aire en México.
Bueno, sí, pues estamos con una crisis hídrica importante, no ha llovido, no hay mucha humedad relativa en el aire, y claro, eso te hace también como, uy, ¿cachai que dije algo? Dije humedad relativa del aire y el teléfono me habló y me dio la temperatura de este lugar.
Te está escuchando, ¿viste? Que sapo el celular, ya. Oye, y hablando de cremas de cuidado del cuerpo, ahí que te manoseas tú ya también mientras estamos en canción, te quiero contar. te quiero contar de un estudio. Ponme algo de Marvin Gaye, Emi, después, mira.
Pero esta está buena igual.
Pero para seguir el tono. Mira, te quiero contar de un estudio de la Universidad de California en Berkeley que reveló qué es lo que le gustan a las mujeres. Es una sustancia química que tienen los hombres que hace que ellas eleven los niveles de hormona y que tengan una mayor excitación sexual. ¿Ya? Este estudio se publicó. Ajá. Mira. Mira,
o sea,
mira,
lo que me vas a contar es qué es aquello que excita a la mujer de manera fundamental.
Que le gusta. Mira, el trabajo se publicó en el Journal of Neuroscience hace algunos añitos y representa la primera evidencia directa de que a las personas secretan un aroma que influye en las hormonas del sexo opuesto. Y este aroma se secreta en el sudor.
Okay.
Es decir, entre más hediondo. No.
Entre más hediondo,
más excitación provocaría. Mira, esta investigación se centró en la androtestosterona, considerada una señal química masculina. Investigaciones pasadas establecieron que un olor de esta sustancia afecta el estado de ánimo, la excitación sexual y fisiología y la activación cerebral de las mujeres. Su impacto en las hormonas no estaba tan claro hasta este estudio que dice que sí.
Mira.
Que este como podríamos decir, androtadienona, que así se llama, se encuentra en el sudor masculino, en la saliva y en el semen. Tiene un olor algo almizclado que hace que a las mujeres se vuelvan locas. Por eso hay algunos hombres que le va mejor que a otros, quizás, como que tienen este olor.
Claro, oye, que no tiene que ver, Maca, imagino yo, con transpirar mucho o con sudar mucho, ¿no? Tiene que ver con aquello que va con tu sudor, ese compuesto del que tú hablas. Y hay algo muy bonito, fíjate, que no vale la pregunta si a ti te gusta o a tu amiga o a tu prima, porque finalmente es algo no voluntario, es fisiológico.
Claro. Oye, Iván, hablando de cosas buenas para el cuerpo y para el alma, como lo es también transpirar, el olor, las ganas. Te quiero contar que algo mismo produce el mismo efecto. ¿Y sabes qué es?
¿Qué es?
El deporte.
Sí, pues el deporte también, por supuesto. Aparte que uno suda en el deporte, ¿no?
Claro, y es también el deporte en la natación. Y tenemos ya al teléfono nuestra tremenda deportista Eliana, no sé si pronuncio bien el apellido, Eliana Buch o Boch, ¿cómo está?
Oh, Buch, es alemán, sí, no es inglés, es alemán, descendiente de alemán, sí.
¿Cómo está?
¿Cómo está, Eliana? Bienvenida a Un País Generoso, ¿cómo le va?
Mira, ya estoy bien, ya estoy repuesto. Lo que más mata no es nadar, lo que más mata es tomar los aviones. Así que estoy perfectamente bien, gracias a Dios.
Qué bueno, contémosle a las personas que nos escuchan, Eliana Buch, que usted acaba de participar, o hace algunos días, ¿no?, en el Mundial Máster de Deportes Acuáticos de Doha, en Qatar, y tuvo una participación realmente descollante, porque se llevó 4 medallas de oro en su categoría, que entiendo que es la de 90 a 94 años, ¿no? Tuvo el campeonato mundial en la prueba de 50 metros también, con un tiempo de 1 minuto, 4 segundos y 47 centésimas. Bueno, primero, felicitarla, que es un orgullo para nuestro país. Y lo que sorprende, entre muchas cosas, ¿no?, de las cuales vamos a conversar acá, es que generalmente estos triunfos, que son triunfos de categoría mundial y global, pasan más o menos piola, ¿no? Son pocos los medios que destacan, porque usted viene ganando y consiguiendo marcas importantes hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que le ocurre con eso, Liana?
Bueno, lo que ocurre es que a nosotros, a todo el deporte amateur, a todo el deporte amateur nos come el fútbol. Ese es el problema. Nosotros, como no recibimos absolutamente nada de ganancia económica, sino que solamente es el honor, las ganas y la medalla, nosotros no le podemos competir a la plata, desgraciadamente, es así. Entonces, a veces yo veo páginas y páginas en los diarios, en algunas radios, así que le agradezco mucho su entrevista, que hablan, ya hablan hasta el color de los zapatos que usan los jugadores de fútbol. Y al final, perdonándome y con el respeto debido, porque trato de hablar siempre en forma educada, bueno, no hemos ganado nada, pues siempre se acuerdan del año 91 cuando el Colo Colo salió campeón sudamericano.
Tiene toda la razón. Lo bueno,
claro,
sí.
Ya hablan del asunto y dan vuelta y que la próxima vez, y yo realmente no lo entiendo. Ahora, yo respeto a la gente que le gusta el fútbol, si yo también lo veo, cuando son buenos los partidos, uno los ve, ¿ah? Pero resulta que se les olvida, siendo que el Panamericano les dio la oportunidad a algunos amigos periodistas, porque casi a todos los conozco, que decían, no, si es que a nadie le interesan los otros deportes. Les demostró el público que a la gente le interesó cualquier deporte, sí, el que fuera.
Sí. Y también
entonces terminó el Panamericano y al día siguiente estaban hablando del fútbol, ¿sabes?
Pero también lo que hemos estado bien interesados, doña Eliana, es que su noticia ha salido en varios lados y nosotros la hemos seguido porque esto partió hace mucho tiempo, pero también el año 2016, cuando participó en el Sudamericano de Uruguay en noviembre de ese año, a la gente igual le interesa muchísimo las competencias en que usted está, cómo moja la camiseta por Chile dentro y fuera del país. ¿Qué competencia le queda por ahora?
Bueno, en junio, julio, se me olvida que el mes justo que vienen los Panamericanos, que se van a realizar en el país que se llama Trinidad Tobago.
Ah, mira.
Y en octubre es el Sudamericano. No sé, yo creo que, no sé, depende cómo me sienta, si sigo nadando o no, sabe de que los deportistas amateurs, de todos los deportes amateurs, o sea que me permito no hablar por mí, sino que por todos los deportistas amateurs, tenemos que conseguirnos los fondos. A veces nos ayuda unas personas, unas empresas, otras veces nos ayuda el Comité Olímpico cuando puede, otras veces nos ayuda el IND cuando puede o cuando quiere. Esa parte nunca lo voy a poder saber, porque cuando uno le dice no tenemos, no sabemos, si miente, no dicen la verdad. Entonces yo soy muy franca, para no, decir las cosas.
Me encanta, Liana, la verdad me encanta.
Claro. Entonces resulta de que yo no hablo por mí, porque usted comprenderá que a mí me queda poquito hilo en la carretilla, ¿no es cierto? No puedo estar hablando por mí a paso largo, porque Dios sabrá cuando me lleva para otro lado. Pero siempre va a haber el mismo problema para todos los deportistas que vienen detrás.
Estamos conversando con Liana Boch, nadadora de 89 años, oriunda de Valdivia, que empezó en esto del deporte hace mucho tiempo. A los 9 años de edad ya se metía en la piscina ahí en el Club Alemán de Santiago. A los 13 años era campeona de nuestro país en todas las edades, 100, 200, 400 metros libres. Fue campeona durante más de 10 años. Estamos hablando de una deportista de altísima competencia. Sí. Y nos preguntábamos, Liana, antes de establecer el contacto con usted, con Maca, ¿qué es lo que pasa con la post competencia, ¿no? Porque, Usted y yo ya hemos conversado antes en otros programas a propósito de otros triunfos y logros que ha conseguido, y sabemos que entrena bastante, se prepara concienzudamente para cada una de estas competencias, pero yo imagino que llega un momento en que el cuerpo, cuando es sobreexigido o exigido de manera considerable, bueno, después de tiene algún tipo de complicación, ¿no? ¿Cómo es su experiencia con la poscompetencia?
Mire, la pregunta que usted hace es sumamente interesante. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que usted está precisamente diciendo, con mucha inteligencia deportiva, porque uno tiene que entrenarse pensando en la edad que tiene. O sea, yo de vez en cuando saco el carnet y miro la edad que tengo, porque realmente hay que tener cuidado, no extremar el entrenamiento. Yo no lo extremo, ¿ah? Y yo incluso le pregunté a unas nadadoras que son menores que yo y que las vi nadar muy bien, porque siempre figuran, la natación también tiene un ranking, ¿ah? Por edad, ranking, igual que los tenistas, los 10 mejores nadadores del mundo. Y había una nadadora alemana que siempre me tenía intrigada y yo hablé con ella, o sea, bueno, ella se dedica solamente a nadar, auspiciada por el gobierno, mantenida con una ayuda, no para que se haga rica la señora, pero mantenida mensualmente, y nada, 4,000 metros diarios. Entonces yo nado 1,000 y 3 veces a la semana, porque tenemos un problema serio. Nosotros tenemos pocas piscinas temperadas en Chile. Y Chile no es un clima, ¿no es cierto?, como Panamá. Tenemos que tener